acaban de tirarnos gases lacrimógenos. La policía. Por puto defender España.
Dilo, Tata.
Las mierdas que nos hemos tenido que comer nosotras por defender, por puto puta defender España. España. Yo ahora mismamente venía hacia el Irrati, me han parado y unos vecinos de Aldesarra me han echado también el gas lacrimógeno en los ojos.
Por defender puta España. Puta España. Ya. Yo por defender puta España no me dan la baja casi.
Es muy fuerte.
He tenido que lucharlo 2-3 días. Estando un poco flojilla, rotita y vulnerable. Y eso también ha sido por defender puta España. ¿Eh? ¿Majo?
Ya, no. Igual quieres acabar ahora con tu crítica a Osaki Mafia y lo dejamos. Zanjamos aquí el tema.
Encima el pan de Olatz, un meme, ¿no? De el mundo es un sitio hostil, ¿no? Y le puse, inciso, Osaki Decha, es un mundo hostil. No, yo creo que eso da para hablar un irretsayo entero, incluso traer a alguien que hable como de la situación de la sanidad pública porque es muy crítica, pero ahora más desde el mamarracheo, pues sí, no estoy fenomenal y he estado luchando, porque ha sido luchando por mi vida para pedirme la baja, porque aquí en Euskal Herria estoy como desplazada, lo cual es una situación de privilegios de la hostia, porque sigo siendo blanca de territorio español, catalana, o sea, no me puedo imaginar la peña en situación.
Catalana, por ahí no sé si es el privilegio ser un puto paya.
Después de las noticias que contaremos. Pero sí, ha sido una experiencia muy dura y yo sé que la sanidad pública está muy precaria y en una situación muy frágil, pero puta Osaki Decha.
No, tía, pero te han pasado cosas fuertes.
Sí, sí,
nivel,
sí.
Nivel profesionales que no te hacían ni puto caso. Profesionales que te han informado fatal de los procesos, de cómo pedir una baja, de cómo, ¿no? A qué establecimiento, no establecimiento, no, a qué esto, acudir.
No, no, total. Total, o sea, también ha habido, me he sentido, o sea, como que hay una diferencia también que he notado de no saber dónde dirigirme, que me marearan por ser de fuera, que ahora no me estáis viendo, pero estoy haciendo entre comillas. O sea, de fuera de Euskal Herria y también por un tema de edad, ¿no? Por ser mujer, como que bueno, que me han toreado un poquito. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando.
No tengo ni idea.
Me encanta. Esta soy yo, esto es lo que me ha pasado esta semana. Sí, pues nada, todo eso venía a por defender puta España y que
por
con este...
defender España. Laura lo cambia de orden porque es que el
porque yo quiero decir puta España.
Claro, por eso, porque cambia mucho.
Ya, es que le intento dar la vuelta, o sea, le doy la vuelta sin quererlo, o sea, de verdad. Es que no estoy acostumbrada a ver vídeos de fachas llorando, ¿no? Porque le han echado gases lacrimógenos, porque como decía en una noticia que estábamos leyendo antes...
La lágrima es falsa.
Claro.
Es que teatrerillo.
Claro, y con su pañuelo
la
así de facha aquí como, ¿no? Secándose las lágrimas. Sí, porque les han tratado como a los del CDR, como decía un político, ahora no me acuerdo cuál, lo hemos leído.
Es verdad. Sí,
pero bueno, este vídeo maravilloso, que me lo voy a poner de despertador todos los días que me quedan por despertarme en mi vida.
Que es... vas a quitar el de arriba España y vas a quitar el de puta España. Muy bien.
Puto defender España. Defender es verdad, España. Ahora me salió bien el orden. Era un poco para dar salida eso a nuestra sección de noticias.
De noticias.
Y empezamos con nuestra primera noticia.
Vale, sí, vale. Bueno, primero de todo, antes de empezar con las noticias, simplemente decir que a partir de ahora nuestra intención es tener un tartecho de, pues eso, de noticias, actualidad, pero súper rápido, que esto vaya rotando
tita.
Rápido. Tita. Luego vamos a haceros una actualización de nuestros diarios personales porque para ponerlos en común y para analizar los grandes temas que han salido esta semana en nuestras vidas. Y luego ya, pues bueno, cada una comentaremos un poco las lecturas que estamos haciendo últimamente o los temas que nos han llamado la atención últimamente y los vamos a sacar aquí. Y eso va a ser un poco el esquema del irratsaio. Entonces...
Sí, y por último, nuestra sección ya afiancada de señoras que se suicidaron hace mucho.
Pero eso no lo vamos a hacer hoy.
Ah, no.
No, porque dijimos una vez cada 15 días.
Ay, no, es que la estoy viendo aquí y la ha preparado Lachi y yo tengo ganas de que me cuente.
Pero es que esta es una señora, no se suicidó, pero vivió.
Vale, nos parece genial y maravilloso que no se suicide y que viva. Nos parece maravilloso.
Y salió de un pozo muy, muy hondo, entonces
vale,
nos gusta.
Pero eso ya...
Luego os contaré una... Bye, es muy interesante, yo creo.
Claro.
Pero eso, en principio, la idea de la sección de las mujeres que se suicidan hace mucho es hacerlo una cada 15, porque ya iremos inventando nuevas secciones.
Sí, que sí, y que soy una ansias. Y ya está, yo lo he visto y yo creo que
me he venido arriba.
Me he venido arribísima, pero esto sirve de enganche para el próximo Irachayo.
Orida.
Vale, no os perdáis que Olaz tiene unas cosas maravillosas que contaros.
Ya, espero que os guste. Y nada, poco más. Yo creo que empezamos con las noticias.
Exacto.
¿No te parecería guay que cuando decimos empezamos con las noticias, meter así un poco tan 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 alguna música?
Ah, no, sí, en plan, pero de noticiero real.
Vale, pues me da igual. Bueno, vale.
Vale, empezamos con Palestina.
Vale, pero otro pequeño inciso antes de empezar con las noticias. Queremos agradecer a toda la peña que ha escuchado nuestro primer, es que no sé cómo llamarlo,
sí,
piloto.
Piloto, sí, prueba piloto de programa.
Prueba piloto de programa, amigas, amigues, compañeras, familiares de todo, ¿eh?
Vale, vale.
¿Quieres decir algo?
Porque... Ah, sí, no, que pensaba que lo estábamos hablando nosotras de lo que íbamos a decir. Esa soy yo.
Ah, vale.
No, podemos... pero me parece genial, o sea, vale. Ya le has arrancado.
Sí, o sea, sí, antes sí. De las noticias, dar, o sea, sin más.
Agradecimientos, o sea.
Eterno y para siempre.
A vale. Nuestra gente maravillosa, con nuestras críticas, con todas las críticas, que sabemos que tenemos muchas cosas a mejorar, pero sí, también nos
intentaremos
quedamos.
Intentaremos ponerlos en,
en práctica.
En práctica hoy.
Pero sobre todo agradecer, ¿no? Comeros esa prueba piloto de una hora haciendo más, diciendo. Bueno, sí,
¿no?
Teniendo conversaciones, hola, Laura, pero enfrente de un micrófono, esa ha sido la única diferencia. Y la verdad es que eso, tenemos muchas ganas de ir llegando a mucha más gente, de seguir recibiendo críticas, mejorando.
Y de que vengáis.
Exacto.
De que vengáis aquí. Y nada, y otra última cosa, antes de empezar las noticias, que son las putas 12 horas del mediodía.
Por defender. ¿Desde cuándo?
Por defender a la Bedi.
Por puto defender a la Bedi.
Sí,
sí, estamos teniendo muchísimos problemas técnicos.
¿Técnicos?
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 Pero aquí estamos, no desistimos.
Vale. Hemos empezado en el estudio 3.
Sí.
Luego hemos ido al 1.
Y ahora estamos finalmente a la vieja estamos... confiable, que es el 2. Porque, horroroso, familia.
Ya no nos
o sea, la autogestión es maravillosa, pero a veces toca el coño. Mamá, pardo, intentaré dimensión para Olotas. Es que es una crítica que me ha hecho mi ama y yo de verdad que lo intento, ¿eh? Pero es que
lo está la clase,
es la clase obrera. O sea, que me posee, es ya. Que soy así. Pero yo voy a intentar ser más correcta un poquito.
Es bonito por tu parte.
Sí, que luego también sí, lo escucharán sí. Mis amonas y esto va a ser terrorífico. Bueno, ahora vale. Sí que empezamos con las noticias.
Vale.
Nos gustaría empezar con...
Vale.
Empezar con Palestina. Bueno, nos gustaría recordar o remarcar que ayer hizo un mes del asedio que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza por el Estado israelí. Y nada, desde aquí apoyar, ¿no? Y suscribir todas las movilizaciones a nivel territorial que hayan a favor del pueblo palestino. Recordamos que en Gasteiz hay una manifestación a las 6.
¿Sábado?
Exacto.
Sábado el, es, ¿no? El bye, día 12.
Bye, no sé, 11 creo. No sé dónde.
Es viernes, ¿eh?
Pero bueno, que si os ponéis en las redes del movimiento de Gasteiz lo vais a encontrar. Y nada, y queremos promover también que las personas se formen, o sea, se informen sobre el genocidio del pueblo palestino que está habiendo. Nosotras recomendamos...
Es el 11, lo hemos dicho fatal.
No, bien.
Sí, ah, vale.
Sí.
Vale, el 11 a las 6, Bilbo Plaza Tico.
Sí. Y eso, que la gente se informe a través de no lo sé, Hispan TV, por ejemplo, El Salto Diario, Hijas de Migrantes, que es un perfil de
Instagram de una chavala que, o sea, yo creo que hace análisis bastante interesantes y comparte mucha mucha información de otros, pues, periodistas o gente que lo esté viviendo, que esté viviendo la situación de cerca.
Exacto. Editorial Imperdible también en su Instagram ha hecho un post bastante interesante que recoge a eso nivel es. De números lo que ha pasado este mes
sí.
en Gaza.
Pero eso es que en general están saliendo mogollón de informes, mogollón de noticias que, bueno, pues que seguramente ya todas sabemos dónde buscar y dónde encontrar. Y nada, pues pues seguiremos esperando noticias, pero y no sé qué decir, la verdad. O sea, es que es una situación bastante bastante dura y que muchos ánimos a la gente que no sé, que lo esté sufriendo, es que no lo sé. ¿Qué más podemos decir? Y nada, eso, sin más, que queríamos dar el recordatorio porque justo ayer hizo un mes que se cumplía del asedio y nada, sin más, que lo queríamos sacar aquí.
Sí, bueno, que es importante mantenerlo en la boca, en la mente de la gente y como sí, que no se normalice, ¿no?, el genocidio.
Eso es, que no paremos de informarnos y de compartir esa información y ya está.
Sí, vale, pues sin sonar frívolas, pasamos a la siguiente noticia, porque creo que no hay una manera como de hacerlo que no sea frívolo esto. Y ahora nos movemos a la meva estimada terra para hablar de Jesús Rodríguez, que es un periodista. ¿Qué?
Es cuando has dicho, bueno, meva estimada terra, y podemos poner el
Cataluña triunfan. Bueno, eso, y queremos hablar de Jesús Rodríguez, que es un periodista de La Directa, que La Directa es un medio, se dice medio, bueno, un mitjà de comunicació en català que tiene independiente, es una cooperativa que se basa en análisis crítico, en un medio de difusión justamente de los movimientos populares y sociales que, bueno, que existe, que se formó y empieza a activarse en el 2006 y bueno, creemos que es importante hablar de Jesús porque ha sido encausado y barra imputado por terrorismo por la audiencia nacional, un poco debido a Tsunami Democratic, que es un colectivo que surgió en 2019 a raíz de la reacción de la sentencia del Tribunal Supremo contra la organización del 1 de octubre. Y bueno, creemos que es importante remarcar, como él mismo ha dicho cuando ha hecho la rueda de prensa, que también esta imputación, bueno, es la primera vez que se imputa a un periodista y como él ha dicho en la rueda de prensa, está muy claro que este señalamiento con el dedo y este castigo es por destapar operaciones de espionaje policial en los movimientos sociales, ya que esta persona han sacado a La Directa unos cuantos reportajes sobre esto, operaciones de espionaje policial, los movimientos sociales y independentistas catalanes. Entonces, como, bueno, lo que queremos también atarlo un poco es con poner alarma de cara a la libertad de prensa e información y nuevas maneras, bueno, y nuevas represiones que estamos viviendo por parte del Estado.
O sea, este señor que se imputa
por terrorismo como Puigdemont, como toda esta gente, pero vale, es la primera vez que se imputa a un terrorista.
A un periodista.
Exacto. Vale, suena igual, también, ¿no? Eso de un medio de comunicación como La Directa, que ha sido clave, sido la
en el proceso de destapar todos
estos espionajes de Estado policiales que están habiendo, y no solo en territorio catalán, sino
Sí, que luego han ido saliendo otras historias de, pues, en Madrid o no sé.
Exacto, en Madrid salió y en otros sitios, pero en Cataluña nos llevamos la palma.
Ya ves.
No sé por qué será.
Ya ves. Pues nada, nos iremos informando un poco de a ver cómo va avanzando esto, ¿no? Porque cómo va avanzando esto, porque por ahora lo único que sabemos es la imputación y ya está. O
sea, no... Sí, de momento no hay mucho más. La Directa como cooperativa va a sacar un comunicado público pero de momento no lo ha hecho. Pero sí que el colectivo de periodistas de Cataluña también se ha posicionado a favor de Jesús. Entonces sí que está habiendo como un gran apoyo por parte de los movimientos sociales de Cataluña y de fuera de Cataluña, porque es una situación intolerable.
Vale, pues eso, desde Alavedí nosotras también le mandamos nuestro...
nuestro cálido
nuestro
apoyo.
Nuestro cálido abrazo y apoyo. Y es verdad que cuando comentamos que queríamos sacar esta noticia, lo quisimos, bueno, pues traer un poco al programa el tema de libertad de prensa, porque, pues bueno, Laura y yo habíamos visto un mapa conceptual donde se explicaba, pues mundialmente, en los... O sea, cómo está la situación de la libertad de prensa actualmente en diferentes países del mundo. Entonces, bueno, queríamos traer un poco el debate porque nos parecía que no eran unos datos realistas. O sea, que el hecho de que pusiera que en España la situación era satisfactoria, pues no lo sé. Nos generaba ciertas dudas.
Claro, nos sorprendió mucho también. O sea, hay un baremo que hay, ¿no? Como buena situación, o sea, situación buena, satisfactoria, problemática, dificultosa y como muy compleja.
Exacto.
Entonces, sí que veíamos, o sea, estamos mirando este mapa, está en Reportes Without Borders, por si queréis verlo. Que pone, se llama Mapa Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa del 2023. Y sí que, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo que en Estados Unidos y en España, Francia, ¿no? Como gran parte de Europa, pone que está en una situación satisfactoria, ¿no? La libertad de prensa. Por ejemplo, cuando hablábamos de Estados Unidos, ¿no? Y las, ¿cómo se decían? Las
fake news.
Exacto, noticias falsas, ¿no? La manipulación de prensa. Entonces, nos generaba bastante dudas sobre la calificación a nivel de parámetro de libertad
claro,
de prensa.
Claro, exacto, porque sí, libertad de prensa sí, pero ¿a qué precio? Yo qué sé, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede estirar el juego del periodismo para pues eso, moldear procesos electorales o moldear cualquier tipo de ideología? O sea, no lo sé. Sin más, nos parecía un tema interesante y es verdad que igual otro día lo podemos tratar
con gente
más profundamente,
exacto,
con
gente
peña,
periodista.
Eso es, peña que maneja más este tema.
Pero curioso traer el mapa aquí, si queréis echarle un ojo.
Sí,
es...
sí, porque el baremo, pues no sé, sí, libertad de prensa, vale, guay, no lo sé.
Sí, y es como que también está relacionado, ¿no? con países desarrollados.
Sí, 100%, bye.
¿No? Países en vía de desarrollo...
Sí,
no me siento muy cómoda tampoco con ese término, pero bueno, que lo podemos trabajar más, pero así como para darle una vuelta me parece interesante echarle un ojo.
Vale, ahorita, sin más. Así que ya directamente pasamos a la siguiente noticia porque, bueno, dijimos que haríamos súper rápido el esto de las noticias, pero se nos está alargando tontamente.
Como siempre, todas nuestras secciones.
Qué asco. Bueno, no sé si es una noticia, bueno, sí, se puede decir que es una noticia, que nos dice que la RAE ha vuelto a criticar, bueno, sí, ha decidido que ahora su posición es criticar el uso del lenguaje inclusivo, en este caso de todas y todos, en favor del masculino genérico.
Claro.
Vale.
Y, o sea, también lo traemos ahora como... Se puede decir que ha tenido una trayectoria larga de problematizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces,
eso es.
Hemos hecho un poco un trabajo de investigación de mirar otras palabras están aceptadas por la RAE.
Porque no entendemos cuál es el baremo también de la RAE para aceptar palabras, nuevas palabras, nuevos términos.
Y problematizar,
o sea, porque hay tanta manga ancha,
¿no? Como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo.
Correcto.
Y nos hemos encontrado con un abanico maravilloso, ¿no? De palabras...
De palabras que ha aceptado la RAE, que nos parece súper bien. O sea, que eso hay que decirlo de antemano.
Muy bien,
que
o sea, lo que
genial.
No queremos es como tirar para atrás, ¿no? Para nada. Pero nos encontramos con culamen.
Dilos los que tienes, eso es.
Casoplón. Brunch. Whisky.
¿Brunch? ¿Cómo? ¿Escrito cómo?
Brunch, B-R-U-N-C-H. Whisky, escrito con G. Concepto. Almóndiga.
Concepto.
A mí me parece maravilloso porque yo soy una fiel defensora de que la lengua está viva
Y que está súper bien traer la oralidad también a...
Exacto.
A recogerlo por los diccionarios.
Exacto, y, que y se, como que bueno, que trasciende se, lo que esté, ¿no? La parte escrita.
Bien también, claro.
Y,
pero no entendemos por qué hay, pues eso, esta aceptación en ciertos ámbitos y
en
la restricción.
Conflictúa tanto
el hecho de querer meter el lenguaje inclusivo en la puta academia.
Y es más, Olatz.
Sí.
Ha mirado, porque claro, la RAE es una
la
institución
RAE es,
que nos, a mí, nos, a mí me intriga, me intriga
a
muchísimo.
A mí me perturba bastante,
sí,
la verdad.
Sí, creo que a lo mejor la palabra es perturba. Entonces, como... Sí.
Es una puta,
es como
es una
de
puta
otro
secta
siglo.
De otro,
es de,
sí.
Es de otro siglo.
Las putas
cavernas. ¿No? O sea, yo me imagino como una asamblea de Juan Ramones comiendo jamón ibérico, te lo digo en serio, ¿eh? Comiendo jamón ibérico... Bebiendo cerveza, ¿no? Como con las corbatas rollo desviadas, ¿no? Como tocándose la panza
en plan...
Con las
corbatas aquí, echas un lazo en la cabeza.
Sí, y tocándose la panza, ¿no? Como qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Diciéndole Manolo a Ramón. O sea, es que es así. Entonces, claro, en este marco, pues eso, Olatz ha hecho más trabajo de investigación y ha buscado la definición de amor.
Sí, o sea, el otro día, no sé para qué, lo tuve que buscar y, coño, pues me llamó la atención... Porque la RAE define el amor como un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, Lauri...
Es maravilloso, maravilloso. O sea
es el puto concepto de la media naranja, pero a muerte.
Sí.
Y luego tiene, o sea, más acepciones que no las voy a leer, pero siguen por ahí.
Sí, a lo mejor en una de sus fiestas
de... Un deseo de unión que nos complete. O sea, basta ya.
Y nos da alegría para convivir, comunicarnos y crear. Yo creo que eso, en una de estas reuniones de jamón, yuju, corbatas en la cabeza, se pusieron blanditos, que solo se pueden poner blanditos después de 3 cervezas y otras cosas que no diremos aquí, ¿vale?
Y mucho jamón.
Y mucho jamón, exacto.
Chacecina.
Dijeron, sí, Dios mío, vamos a describir qué es el amor.
La madre que los parió.
Sí. Entonces, pues desde aquí queremos criticar a este grupo de señores, la
institucionalización.
Es
que ya nos completamos las palabras.
Y después tenemos el texto del señor. Bueno, desde aquí queremos cagarnos un poco en la RAE porque podemos, o sea, porque es nuestro espacio.
Sí, basta ya. Y si les parece que un texto es más farragoso porque pongas todas y todos, todo el rato que tengas que poner todas y todos, pues mira,
Juan Ramón,
jodéis.
Te comes una mierda.
O sea, te comes
Juan
una
Ramón
mierda
te comes
y ya
una
está.
Mierda.
O sea,
Más farragoso es
ser mujer, ser identidad disidente, ser muchas cosas, ser migrante en esta puta sociedad de mierda que
y,
nos
y
oprime
y no parece comer de mierda.
Desfasa.
Entonces, Juan Ramón, lo siento si te molesta
a su caverna otra vez de vuelta.
Oídos.
Basta ya.
Que hayan 3 palabras más o sea, es que me da igual, ve a llorar a tu casa. Así
sí,
te lo digo.
Y
sí,
déjanos vivir. Entonces, exacto. Otro día también hablaremos de lenguaje inclusivo que sería bastante
exacto.
Interesante.
Y bueno, y culamen y casoplón,
culamen.
Lo queremos.
Culamen
pero
adelante,
lenguaje inclusivo,
claro.
También. Y ya está. Y fin de la discusión. Ya no queremos hablar más
no
de
No queremos
esto.
Nunca más. Muy bien. Y ya. ¿Esta era la última noticia? ¿Teníamos algo más?
Sí, bueno, a lo mejor contextualizar un poco...
Bueno, ya está. ¿El qué?
¿Esto tú crees que lo hemos contextualizado bien? ¿Crees que la gente lo ha entendido?
Vale, bueno, sin más. Mencionar...
Si no lo dejamos así, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que la gente que nos escucha lo entenderá, pero bueno, simplemente el audio que hemos puesto al principio correspondía con, yo creo que un vídeo que subió un chaval a Instagram, un facha que había acudido a una manifestación de estos que ahora se están dando frente a la ley de amnistía que quieren hacer para la investidura, que por cierto se ha firmado hoy, y o sea, el acuerdo se ha firmado hoy. Y nada, o sea, nos parece que esto se está desmadrando. Tampoco, a mí no me sorprende esta estrategia por parte de la derecha radical, no sé cómo llamarles, pero o sea, no me parece una locura de estrategia porque o sea, les pega mucho y es lo que están haciendo, no lo sé. No creo que vayan a tener mucho éxito de congregación a gente, o sea, de congregar a, como a masas muy grandes y así. Pero sí que me da la sensación de que, pues bueno, hay ciertos sectores de que han perdido totalmente el miedo de pronunciar su ideología.
Bueno, de ser fachas abiertamente, ¿no?
Sí, sí, pero eso es de incitar a tener de reproducir su ideología tan abiertamente y sin...
Y xenófobas, o sea...
Sí, el señor, el dueño de Desokupa ha salido diciendo barbaridades. O sea, no sé, como que se está extendiendo un poco el ambientillo este, el tufillo...
Bueno, el que ocupe los espacios públicos, ¿no? Y normalizarlo, entonces. Oye, lo siento, pero toda esta gente al gulag, o sea, ya está.
Correcto. Y además, has dicho una cosa súper importante, que has mencionado los espacios públicos.
Ah, sí. Es que...
Entonces, yo creo que, bueno, sin más, zanjamos este tema y el que quiera informarse que se informe, pero y hablaremos otro día de... No sé.
Bueno, y si como yo queréis que sea vuestra nueva alarma, ¿no? Despertador.
Ah, sí.
El vídeo tenéis que buscarlo en La Sexta. Es ya. Joven, gases lacrimógenos.
Por defender España.
Por defender a España y te sale, de verdad. Ay,
creo que se puede conseguir en más sitios, pero bueno.
Sí, maravilloso. En Instagram también está, pero bueno.
Eso es.
Y hasta aquí la sección de las noticias por hoy. Y ahora pasaremos a hablar de qué hemos escrito en nuestros diarios.
Se me hace difícil expresar sentimiento. Se me hace difícil expresar mi sentimiento.
Yo voy tranquilo,
tranquilo.
Yo te miro,
te miro.
Tan solo digo que te vengas conmigo.
Yo voy tranquilo,
tranquilo.
Yo
te digo que vengas conmigo.
Yo voy tranquilo,
tranquilo.
Bueno, pues ahí teníamos nuestra canción elegida para esta sección. Laura ha dicho que vamos a cronometrar la puta sección para que no nos pasemos de 5 minutos, porque si no, luego no nos va a dar tiempo a hacer lo que tenemos, lo que veníamos a hacer. A ver,
¿ves?
Ahora,
no, ¿verdad?
Ahora.
Me había silenciado. Represión. Había silenciado. En este estudio está habiendo represión, ¿eh? Alguien no quiere que hable ni que diga cosas. Vale, pues eso. Sí, cronómetro activado. Y empezamos nuestra sección de nuestros diarios.
De hablar de nuestros libros, ¿no?
Yo estoy nerviosa.
Yo también.
Empieza tú, Olatz.
¿Quieres? Sinceramente creo que es mejor que empieces tú porque tengo que ir hasta mi sitio.
Vale,
pero
vale, pues...
espera, que te quiero escuchar bien mirándote a los ojos.
Sí, estoy cronometrando y ya llevamos un minuto y cuarto.
Joder, qué mal.
Empieza tú.
Vale.
Es que yo necesito como calibrar, depende de lo que tú digas, yo voy a decir una cosa
o
otra.
Es que yo hay cosas que no pienso decir. Porque,
no, yo tampoco.
O sea, me parece, esto es un espacio seguro, pero no tanto.
Exacto. De esto hablaremos luego. Muy bien. Es que ves, introductora nata, es que... Bueno, ya está. Hola, se empieza.
Vale. Mis últimos apuntes son... la comentada de nuestro anterior rachayo, rollo pues que estaba contenta, bla bla bla. Luego tengo aquí unas preguntas sobre un debate que pues una de estas noches que no podía dormir empecé ahí a pensar
una de estas noches que no podía dormir, ¿no? Como descriptivo.
Una de todas, sí.
Una de muchas.
Una de muchas. Bueno, sin más, había visto un vídeo súper interesante de una señora que se llamaba, bueno, es que lo tengo por aquí apuntado, pero no me acuerdo. Hablaba sobre la idea de la excelencia. Uh-huh. Que ella no estuvo en bat egiten, gaur egun, pues eso, con la percepción que se ha de la excelencia, pero lo definía de otra forma, diciendo sin más que todos podemos tener atributos excelentes y que si cada uno sabemos en qué somos buenos y mejoramos eso, que puede ser una gran ayuda para nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Y si cada uno nos comparamos con nosotros mismos, sabiendo en qué somos buenos y en qué no, y mejorando los aspectos en los que somos buenos, pues buscar la excelencia personal, pero sin llegar a compararte con nadie, sin más. Y se me surgió, o sea, y ella decía que, pues eso, que todos podíamos ser geniales en algo y que se nos tenía que no alabar por ello, pero bueno. Y entonces yo dije, y puse textualmente, ¿se puede unir este concepto bueno, entre comillas, de la excelencia con el debate de diferenciar la obra del artista?
Uy, Olatz. A ver, ¿y tú estás dejando caer esto? Me cago en tu estampa. O sea, digo, tenemos 5 minutos. Y dice ella, no, mira, abre su diario, ha ojeado. Y ha decidido, ha valorado. Yo no entiendo por dónde va ese proceso de valoración. Y tú has valorado que lo que podías comentar en 2 minutos y medio era eso.
Es que, ¿no? O sea, creo que hoy por hoy es lo único que puedo comentar, porque hay el resto de cosas que comento son movidas tochas, bastante íntimas, que no pienso, o sea, que no quiero entrar mucho al detalle, pero pues de roturas de corazón y de...
Oh, Dios mío, vale.
Y de cómo me he sentido respecto a ciertas actuaciones. Entonces,
diremos creo, actuaciones, diremos shows, ¿no?
Diremos shows.
Performance fallidas.
Performance, sí. Entonces, pues bueno, creo que hoy no es el día para comentarlo. Y el otro debate, que me parecía interesante, pues eso, lo he sacado. Pero bueno, eso. O sea, la verdad es que esta semana lo tengo bastante chucu, nantolatuau. Y eso, no.
Ya, no me viene. ¿Escribiste ayer?
Sí, porque cuando voy a clase, los apuntes.
Yo también escribí. Escribimos el mismo día.
Ay, pues creo. Es que escribí una cosa fuerte y no quiero
decirlo. No, para nada.
Así que nada, te paso el testigo.
Voy a decir esto, ¿eh? Sí. Vale, mírame, gracias por haberme dejado 10 segundos. Voy a ser muy breve.
Apagamos el cronómetro.
Vale, entonces, yo, al contrario que Olatz, he decidido leer explicar mi última página. Es un intento de ser artista, porque a mí me encanta escribir y es mi zona de confort. Pero a veces como quiero trascender un poco la escritura o salir de ahí, y entonces lo que estoy viendo son como unos garabatos que podía haber hecho una niña de 5 años.
Sin estructura de cómic, ¿no?
Sí, es verdad. Y básicamente hablo del pico. ¿Cómo es en castellano?
No sé, el pico, lo que te pica.
Lo que te pica.
Rascarte, vamos.
Sí, pero ¿cómo es el sustantivo, el nombre? El picor.
¿Picadura o picor? No, picor.
O sea, es como el cuando algo te pica, el picor. Sí, sí. Vale, es que a lo mejor es igual, y a veces quedo como una imbécil con estas preguntas.
Joder.
Y he intentado como hacer un cómic pequeñito, porque estos últimos días tengo muchísimo picor. Y el picor lo tengo como bastante asociado, me viene cuando, o sea, lo siento.
Estás nervioso.
Cuando tengo ansiedad, sobre todo en el hombro izquierdo, pero estos días ha sido como por todo el cuerpo, y entonces escribí un poco sobre esto. Está escrito en catalán, así que primero lo voy a leer en catalán y después en castellano, ¿vale? Sale un garagote de mi persona rascándose y he puesto al lado «Am gratul cos tota l'estona», que es «me rasco el cuerpo todo el rato». Entonces hay una flechita y hay como unas ramas dibujadas.
Sí, eso es unas ramas.
Y poso «Abans pensava que era sarna, perquè soc de Barna i una mica punky». Que antes pensaba que era sarna porque soy de Barcelona y un poco punky. Después hay una flecha y un insecto. Y el insecto dice hola. Y encima pongo después chinches, que es después chinches. Y finalmente hay una flecha que llega al final de este cómic que dice después de terapia y memes, sé que es ansiedad con un corazón. La nuestra mascota preferida. Después de terapia y memes, sé que es ansiedad, nuestra mascota favorita. Y este es mi sección.
Es precioso.
Sí, estoy bastante orgullosa, la verdad. Y voy a hacer una última actualización después de cagarme una saquedecha. Ayer vi a mi doctora del CAP, que fue una persona maravillosa y me recogió un montón, y me dijo que como el picor que sentía era por la medicación. Anda. Entonces, familia, podéis estar tranquiles. No estoy teniendo un brote de ansiedad por momentos. Es la medicación.
Que también podría ser, pero...
decimos que es la medicación.
No, la sintomatología, sí. No es los picores. Jo, pues me ha encantado, la verdad.
Sí.
Qué bonito.
Es chulito, la verdad. Sí, sí. Pues, amigues, esto es nuestros diarios hasta ahora. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de libros.
Sí, la sección oficial, ¿no? La que debería es ser como...
El motivo, de este podcast, que hoy me he preparado yo un poco el hilo temático.
Eso es. Eso y... es. Que creo que solo nos va a dar tiempo a hacer...
Sí, bueno,
a tratar este tema. Y nada, si eso... El libro y la escritora que he traído yo, pues lo dejaremos para la siguiente y ya está, no hay ningún problema. Eso, vamos viendo cómo vamos de tiempos y ya está. Vale. Así que, no sé, cuando quieras, puedes empezar.
Empezamos.
¿O quieres poner una canción antes? Como prefieras.
Yo empezaría directo, ¿eh? Así, sin miedo.
Vale.
Y el hilo conductor, o un poco lo que he querido hablar, son espacios seguros. Uh-huh. Y yo quería empezar con una pregunta hacia ti, Olatz. De...
Es que...
Perra del diablo. De qué es para ti un espacio seguro.
Ya, pues yo para tu sorpresa voy a decir que menos mal
que
no me he preparado el tema, pero estuve reflexionando un poco porque dije wow, porque pues eso. Y yo creo que un espacio seguro se puede generar en diferentes, no sé cómo decir, se puede dar, en mi caso, tanto en personas como en lugares, o sea, se puede traducir en personas o en lugares. Yo también te traía dudas para ti, rollo, ¿crees que una misma puede ser su espacio seguro, por ejemplo? ¿O deberíamos decirle a alguien qué es nuestro espacio seguro para que sepa que tiene una mayor responsabilidad hacia nosotras?
¿Sabes? Clarísimamente sí, o sea... Porque... Clarísimamente sí, las dos. O sea, yo creo que nosotros mismos podemos ser un espacio seguro. Yo al menos es a lo que aspiro, uh-huh. porque hay momentos en que soy un espacio seguro para mí misma y hay momentos que no, cuando estoy en picos autodestructivos claro. o de ansiedad, ¿no? Que no lo soy, que tengo bien de pensamientos intrusivos, ¿no? Como que me hago daño con ciertas dinámicas. Entonces no lo soy, pero yo como creo que cada vez... ¿no? Un poco currándomelo, conociéndome, currándome dinámicas tóxicas, creo que también estoy como espaciando en el tiempo la duración de estos espacios seguros y estos refugios dentro de mí misma. Y la verdad es que, hostia, cuando se nota mucho también cómo te mueves, ¿no? Fuera con la otra gente, ¿no? Cómo te mueves de cara externa cuando de cara adentro para ti misma estás en un buen momento, ¿no?
Yeah.
Y tú eres un refugio y un espacio seguro para ti misma.
Es que yo no tengo dudas con eso.
De si tú eres, o sea, ¿cómo? Para ti un espacio sí. seguro.
Sí, porque luego digo, joder, igual debería ser un concepto externo a ti para poder acudir a ella cuando en cualquier situación. O sea, no dependiendo de ti, no sé cómo decirte, ¿sabes?
Ya, yeah. O sea, yo creo que hay... O sea, creo que es bidireccional. Creo que tiene que haber fuera y dentro. Porque al menos para mí es muy, muy complejo encontrar un espacio seguro fuera uh-huh. cuando no lo soy para mí misma dentro. O sea, muchas veces...
Pero
como...
justamente por eso, ¿no? Es necesario uh-huh. tenerlos fuera.
Claro, porque pero hay una parte si... como que no solo teniendo un yeah. espacio seguro fuera, yo me siento completamente segura.
Ya. Yeah.
Como para mí sí que hay una parte como que yo como persona... tengo que sentirme segura y tranquila conmigo misma.
Yeah.
O sea, hay una tranquilidad que no puedo llegar a tener solo con seguridad externa a mi persona. Pero también es por mi personalidad, porque, bueno,
yeah.
También por los trabajos que he hecho y como la presencia que tengo y el conocimiento que tengo de mi persona, ¿no? Cuando yo tengo malestar o eso, ciertas dinámicas tóxicas o eso, malestares, inseguridades, soy muy consciente. Entonces, por mucho que me sí que es verdad que el refugio externo para mí es súper necesario. Las amigas para mí es como un pilar, pero el otro pilar también soy yo misma. Y hay una parte de este espacio seguro y esta tranquilidad que me confiere este espacio seguro que solo puedo tener al 100%, ¿no? O la parte como importante o como más basal, si estoy bien conmigo y estoy segura conmigo y tranquila.
Ya. O sea, te entiendo, ¿eh? Pero... Y, o sea, puedo estar de acuerdo, pero a mí me parece algo tan inalcanzable el hecho de conseguir ser un espacio seguro para mí misma que me parece muy importante generar o encontrar esos espacios seguros fuera de mí.
Uh-huh.
Porque, o sea, yo los visualizo como pequeñas islas.
Sí.
Que lo ideal sería que mi barrio entero fuera mi espacio seguro, ya. Claro. Pero no es así, jamás lo va a ser. Entonces, lo visualizo como espacios de un poco de salvavidas.
Sí, que de no, flotador.
De flotador. ¿No? Que no... Que yo creo que no debería ser ese el concepto, sino... no sé. Pero... Bye.
O sea, también es una cosa que yo también me he estado trabajando mucho... Como, a ver cómo lo digo, el hecho de también no vivirlo como una linealidad, ¿no? Este proceso y que la finalidad, o sea, sí, la finalidad es ser un espacio seguro para mí misma, pero a lo mejor no puedo mantenerlo todo el rato.
Claro, claro.
Y va a haber
claro.
momentos de por todo, eso, ¿no? Entonces, eso, como eso. Para mí también es un proceso el no, ¿no? Como no remitirlo todo a una linealidad siempre de que o vas para adelante o vas para atrás. Yeah. Coño, que a veces soy una pesada. Y es como, hay otras realidades, hay, ¿no? Como otros caminos. Mientras digo esto, estoy haciendo un montón de...
Muchos gestos
con las manos y no me podéis ver, pero bueno, Lachi. Y eso, ¿no? Como también para mí ya es importante... Grabaremos. Exacto. Y también es importante como el salir de esta linealidad, como que hay otras maneras, ¿no? Como que no solo es ir para adelante o para atrás.
Claro.
Y...
Es que, de hecho, o sea, cuando estuve pensando un poco sobre este tema y escribí un poco en mi superdiario y puse, o sea... Sí que puse esta pregunta de eso, de que a ver si cada una puede ser su espacio seguro, pero puse también, ¿y podemos ser un espacio no seguro para cada una misma, para sí misma?
Exacto.
¿Sabes? Y yo creo que es algo bastante recurrente. Entonces, la importancia de tenerlas fuera, porque una vez le escribí un mensaje a mi hermana, a una de mis hermanas, pero bueno, se puede dirigir para las dos, que decía tal que así, y creo que es, o sea, el concepto que... Y estamos intentando remarcar, pero... Euskeraz daukat, ¿vale? Norberaren etxea izaten ikasten dugun bitartean, elkarrentzat etxea izan gaitezke.
Ay, pocho.
O sea, yo creo que es así como sobrevivimos, la verdad. Y me parecía que tenía que ver bastante con el tema. Y, yo, o sea, es lo que creo.
Sí.
Yo, por las vivencias que he tenido... Claramente estoy aprendiendo a convivir conmigo misma y sí que considero que me respeto mucho más que... Pero a veces necesitamos de esos espacios y que estamos hablando de personas, por lo que me parece, pero espacios físicos también
sí,
sí que existen. Nosotras tenemos la suerte de por lo menos sí que tener esos espacios físicos, pues una casa o la casa de amigas,
sí.
Incluso espacios de trabajo que... Bueno, tampoco son espacios seguros. Pero...
No, pero en parte sí, ¿no? También como que al final...
Van a arropar, ¿sabes?
Exacto. Espacios y personas. Y un poco con esta... Cogiendo un poco el hilo, ¿no? De no solo personas, ¿no? Son espacios seguros, sino espacios. Desde aquí yo también quería traer cómo la literatura puede ser un espacio seguro y traerlo un poco desde mi vivencia personal, porque yo desde que he sido súper chiquitina he leído mucho y yo considero que tenía una infancia bastante estructurada, sí, con las moviditas aquí de la familia institucional, como de todo el mundo, de la presión estética, ¿no? Como, pero sí que es verdad como que tengo muy presente la idea, ¿no? Como un poco el circuito de cuando yo tenía algún conflicto en casa, con mis amigas, yo recuerdo como recurrir muchísimo a la literatura como un espacio seguro, es decir, un espacio donde yo puedo estar tranquila, donde no, y no estar estar conmigo misma, pero a la vez no, ¿no? Como haciendo algo que me gusta, que disfruto y que lo siento mío, ¿no? Entonces, pues eso, escribí un poco de eso, de cómo la literatura... puede ser un espacio seguro, como ha sido un espacio seguro para mí y cómo lo ha podido ser o cómo serlo, eso en mujeres, boyeras, trans, identidades no binarias y eso, y escribí un poco, ¿no? Como que desde pequeña para mí la literatura ha sido un espacio de refugio, de cobijo, desde la disociación absoluta, inmersiéndome y bueno, sumergiéndome en el personaje de la historia que estaba leyendo y pudiendo desconectar y apartar mi malestar. Y de adolescente también fue una herramienta que usé muchísimo, y desde ahí el olor a páginas viejas y el sonido me transporta a un sentimiento de hogar, esté donde esté. A lo mejor por esto ahora llevo siempre 3 libros encima. Esto absolutamente innecesario. Esto,
pero
final,
tiene bastante sentido, ¿no?
Sí, sí, y siempre, o sea, quedo con una colega y yo sé que salgo de mi casa a echar un pote y vuelvo y voy a echar un pote. O sea, no voy ni a echar un café. Y yo tengo que llevar en mi mochila 3 libros como mínimo, porque no se sabe si a lo mejor tengo 1 minuto y medio para leer y... O para escribir que me ha pasado algo maravilloso, que seguramente 1 hora después no puedo escribirlo en mi casa. No, no hay manera, tengo que llevar el diario encima. Y
pero yo creo que no es tanto por ese tiempo de lectura, sino saber que si hay un espacio de tiempo, un espacio temporal que no vas a poder completar con tu amiga o que te pueden... Yo me pongo nerviosa cuando tengo que esperar a alguien. Saber que tienes un libro es como, tío, es que abro el libro y estoy en ese mundo, ¿sabes? Sí. Se me olvidan los nervios de fuera.
Sí.
Entonces... O sea, es como saber que tienes ahí como la pildorita mágica de no sé.
Total, y muchas veces es que ni los abro, ¿eh? Claro, pero es claro. Como cuando salgo de casa y voy con prisas y miro y veo que no tengo los libros, como, oh Dios mío, mini taki-taki, o sea, socorro. Vale. Y nada, y con este, un poco con esta temática he querido traer 2 libros en concreto que para mí son espacio seguro. Porque son libros, ¿no?, que donde hay testigos de que se puede vivir la vida poniendo los cuidados y autocuidados en el centro, ¿no? Es decir, son 2 libros que hablan, son 2 libros muy distintos que ahora os lo explicaré, no alargaré más la intriga, pero bueno, que hablan de distintos procesos de personas desde los márgenes, ¿no?, del sistema capitalista mega violento donde vivimos. O sea, no tanto en los márgenes, pero bueno, que son vidas y testigos que no los vertebra, ¿no?, el capital, y sí que escritos un poco desde los márgenes. El primero de todo es Transpoesía, Pelos y Hogares, que es un libro que escribe un chico trans que se llama Bruno Simiano, y os leeré solo una frase. O sea, es mi libro favorito con diferencia.
Pero, ¿son poemas?
Claro, ahora leo la frase y después explico un poco lo que... Bueno, la que he querido traer es esta. ¿Qué sería del mundo sin la escritura que brota del cuerpo en transición? Entonces, lo que Bruno quiere expresar, o bueno, el contenido de este libro que escribe Bruno, es un poemario donde explica su proceso de transición de Claudia, de Claudia, una chica, hasta en el momento
ahora,
en que, exacto,
ahora.
En el momento que termina de escribir el poemario, Bruno, y cómo es este proceso de transición de su cuerpo, de su emocionalidad, hacia un chico trans, por el momento cuando acaba de escribir el libro, y un poco este viaje emocional, corporal, cómo es la relación con su familia, cómo ha sido cuando era chiqui, el apoyo que consigue y cómo que se materializa en su entorno. Y la verdad es que a mí me ha servido muchísimo para poder transitar ciertos procesos míos también, desde el malestar, desde esta incomodidad, desde no ser un espacio seguro para
desde
ti misma muchas veces.
Uh-huh.
Sí, hacer la incomodidad un poco nuestra. Y me parece que Bruno tiene una sensibilidad de las hostias y maravilloso.
Igual en el libro hablará también diferentes momentos de diferentes... entornos, espacios, ¿no?, en los que igual se ha podido llegar a sentir mejor, peor.
Exacto.
Se ha hecho con ellos o los ha dejado de lado porque ya no eran un espacio seguro.
Exacto, pero habla con una sensibilidad de la incomodidad, del miedo, de la tristeza, de la rabia, que me permitió también a mí transitarlas, ¿no?, como leer y tener un referente hay muchos sitios oscuros por los que pasamos continuamente.
Es que hay que pasar.
Y hay que pasar y a veces no solo tenemos que pasar, sino nos tenemos que quedar un poco. Entonces, como yo la verdad es que me sentí súper acompañada y me parece que tiene una sensibilidad, bueno, y una sabiduría hartísima. También recita, o sea, no solo ahora ha sacado el segundo poemario y encima recita, va con otras personillas trans y recitan sus poemas. Yo lo he visto a lo mejor 6 veces, lo vería 60 veces más. Me parece una maravilla de la vida y eso, y lo recomiendo muchísimo. Y para mí, esto es uno de los libros que tengo, que ahora mismo no lo tengo conmigo, porque vale, lo tiene una persona de Barcelona, pero es uno de los libros que me da muchísima tranquilidad llevar encima. Y el segundo libro...
Apuntamos también.
Sí. Y el segundo libro es la primera antología de poesía LGTBIQ+ catalana, 4.000 siglas, bueno, poesía queer. Es el primer, antología, exacto,
¿no?
Que recopila escritores catalanas de los últimos 100 años en formato de poesía. Y es absolutamente maravilloso. A mí me llegó, creo que yo lo descubrí a lo mejor hará 3 años, a finales de la pandemia, y me pareció maravilloso porque leer en catalán, o sea, todo lo que sea en catalán me emociona muchísimo, y el hecho de que existieran tantísimos referentes sexogenéricos disidentes y escribieran en catalán, me parece absolutamente maravilloso. Encima hace una introducción Sebastià Portell, que es un escritor catalán que también no lo he leído, pero me han dicho que un 10, y tiene también una sensibilidad maravillosa, ¿no? Y tenía un... No me lo he apuntado.
Ah, vale. Para leérnoslo.
Sí, voy a leer la parte de atrás de su prólogo, ¿vale? Hablando de este libro. Dice, primero en catalán y después en castellano. Es cortico, ¿eh?
Igual lo entendemos.
¿Sí? Bueno, lo voy a leer en catalán y ya os apañáis, si queréis.
Tú léelo en catalán y te digo lo que entiendo.
Teniu a les mans un recorregut personal a la recerca dels desitjos i de les identitats sexuals i de gènere no normatius en la poesia catalana dels últims 100 anys. Un seguir les traces d'aquelles maneres de voler, d'estimar, de desitjar i de ser que en un moment o un altre, com la poesia mateixa, no han encaixat en la norma. Maravilloso. Y bueno, lo tengo aquí. Este sí que lo tengo en
Amors
presente.
Amors en casa.
Exacto. Y hay un poema muy chulo de María Mercè Marçal.
Una cosa, ¿puedes decir, por favor, otra? María Mercè Marçal, esa, la amas.
La amo. O sea, es un
referente. Tengo 30 años, en mi vida había escuchado hablar de esa persona. Y desde que estoy contigo, cada día que quedamos...
¡Ay, qué bueno! De María Mercè Marçal. Bueno, es que vamos a hacer un capítulo especial de María Mercè Marçal.
Por supuesto, y estás invitada, María.
María, estás convidada a venir cuando vulguis. Es una de mis escritoras favoritas. De hecho, tengo la antología poética de María Mercè Marçal, que encima... Bueno, fue una boyera catalana maravillosa de clase obrera y que hizo muchísimo curro político y militante. Y sí, lo siento, estoy enamorada, no puedo evitarlo.
No, joder, que me parece genial, pero me hace mucha gracia.
Y ya sé que lo saco en todas nuestras conversaciones, ya lo sé, es que estoy un poco obsesionada.
Pero da igual, podemos estar hablando de escena o tal, no sé qué. Joder, pero María Mercedes Marçal.
sí,
ahora
lo siento.
Ella.
Y tiene un poema, y ya termino, vale. Y tiene un poema maravilloso, como es ella, que se llama Al meu amor sense casa, que es el que da el motivo por el cual esta antología se titula Amor sense casa, porque habla de un amor que ella vive con una mujer y que en esos tiempos no era aceptable y no se podía hacer público. Y entonces en este poema habla de su amor sin casa, ¿no? Como que no tiene cabida en ningún espacio y por lo tanto no es visible y no existe. Y es mi poema favorito suyo. Y lo recomiendo muchísimo. Me da un poco de pena porque creo que esta antología... Me da pena y a la vez no. Solo existe en catalán.
Ah, ya. Va, que
pero
no te dé pena.
Pero también os digo, familia, podéis hacer un
Se
esfuerzo.
Se puede hacer el esfuerzo por entenderlo, yo creo que es un problema.
Y si la queréis, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Yo os la dejo, yo os la recito.
Al oído, eso es.
Y estos son mis dos libros de Máximo Espacio Seguro, ¿no? Que también me parece curioso que sean libros también, bueno, curioso y a la vez no, que son libros que están escritos en los márgenes y desde los márgenes, ¿no? Me parece súper importante y
en tu
curioso,
lengua materna también.
Sí, pero que sea esta antología de poesía queer catalana se haya hecho hace 4 años y sea la primera. O sea, me parece muy chulo porque me parece un reapropiarnos, ¿no?, de la lengua y de espacios, ¿no? Pero a la vez hay una parte que me genera tristeza que no haya sucedido antes,
ya, ya,
¿no? Y que sea la primera antología. Ya. Por eso yo os animo a hacer una compra masiva. Mentira, no tenemos, ¿no? Somos de la clase que somos. Entonces, entre amigues, te juntas.
Nos la iremos pasando.
Y exacto, nos vamos pasando.
Nos pasando.
Sí, y por último, quería terminar esto lanzándote una pregunta a ti, hola.
Pensaba que ya había terminado esa fase.
Que es: ¿cuál es el libro o cuáles son los libros que son un espacio seguro para ti? Es facilita. No
ya.
Te comprometo mucho.
Ya. No sabría, o sea, no sabría elegir una como tal, porque en general no tengo tendencia de volver a un libro.
Ya. Yeah.
Me las leo, o sea, igual a veces sí que vuelvo a acudir a alguna para leerme alguna frase que de repente he recordado, pero, hostias, pero no sé cómo decirte. No lo sé. Libros que me marcaran, digamos, pero es que no sé, tampoco las clasificaría como espacio seguro mía, pero bueno, no sé, de La Mujer Habitada, por ejemplo, uh-huh. Yoconda Belli, me gustó mucho y creo que me mostró el, ¿cómo se dice?, el realismo mágico, no sé qué, cómo habla de las genealogías, todas las mujeres de los ancestros, sí. Cómo aparecen ahí, no sé. O sea, me movió bastante ese libro. Y no lo sé. O sea, seguro que sabría decirte mogollón, pero ahora me quedo un poco...
Bueno, a mí me sirve.
Lamenti.
Me sirve La Mujer Habitada.
Zagit. Ya, no lo sé. En cualquier caso, espacio seguro para mí siempre han sido libros sobre feminismo. A mí yo creo que han sido los que me han dado la vida, los que me han... O sea, ya no porque haya aprendido nuevos conceptos, es que he aprendido a vivir. Mm. Sí, a conocerme, a conocer
bueno,
a la gente.
A legitimarme, ¿no? A través
pero
de,
a mí,
de
a,
la escritura.
Y a otra
sí.
Gente. Y, o sea, yo creo que las grandes, los grandes aprendizajes que he tenido y en los que más, pues eso, más arropada me he sentido han sido sobre diferentes lecturas, tanto novelas como, como ensayos o... más académicos que han podido ser. Vale, no sé. Yo tengo una última pregunta sobre espacios seguros, que es a ver si tú crees que un espacio seguro tiene que ser algo pequeño y cerrado o si podría, por ejemplo, ¿podemos aspirar a que unas calles sean un espacio seguro? Pregunto, o sea, desde la ignorancia total.
Ya, no lo sé. O sea... Como aspirar a, yo creo que sí, pero yo de cara que veo una realidad material, ¿no? Mm. No veo espacios grandes como espacios seguros.
Ya, porque o sea, es verdad que el espacio seguro es como un sitio donde calmarte de todo el vorágine.
Exacto. O sea, sí que creo, sí que creo que el tema, ¿no? Del espacio público, la colectividad, ¿no? Como... Todavía estamos, o sea, es una cosa que tenemos mucho en la boca todo el rato, pero yo creo que estamos muy verde de cara a la
sí,
praxis.
Sí, y además igual es verdad que el mismo término perdería su significado, ¿no? Porque el espacio seguro es justo para yo qué sé,
sí,
para
pero,
protegerte o para sentirte...
Pero bien. También sí que es verdad que, por ejemplo, yo pensando en espacios seguros grandes, a lo práctico, me acaba de venir así, por ejemplo, el 7M, que se hace una manifestación nocturna en Barcelona. No mixta y es como de las pocas veces yo hice la reflexión en ese momento porque íbamos como con todas las colegoncias y era sí y era como wow, de noche, con antorchas. O sea, era como, ya no eran solo, o sea, para mí era un espacio seguro. Y yo pensaba, hostia, ¿cuándo para ti una calle de noche, ¿no? Encima se intentaba descentralizar del centro, descentralizar del centro. Y entonces se hacía en barrios periféricos, ¿no? Donde, bueno, la iluminación es más precaria, ¿no? Como, y yo realmente iba por ahí con bien de gente y era un espacio grande, había mucha gente y para mí de los espacios más seguros de noche porque me sentía acompañada como desde el colectivo. Y eso diría que ha sido el único espacio, como intentando aterrizarlo.
Ya, pero no las calles como tal, sino en este caso porque
exacto,
había
en el contexto
de personas,
también
claro,
de que
claro,
éramos
claro,
un grupo claro, no claro. mixto, transfeminista, ¿no? Como
ya.
Y ese ha sido los pocos espacios grandes que para mí han sido seguros. Pero porque había una colectividad muy harta y una red muy real, ¿no? También ahí, de personas de que estabas convencida de que si pasaba algo respondíamos todos. Entonces, como, yo creo que no he vivido algo así
A ver, es
otros
imposible,
espacios.
Es imposible. Vale, vale. Pues nada. Yo creo que zanjamos aquí un poco el tema.
Y el Irratsaio.
Y el
segundo Irratsaio.
El segundo Irratsaio.
Es que ricasco. Personas majísimas, si habéis llegado hasta aquí de aguantarnos la chapa y esperemos.
Yo creo que podemos hacer una cosa chula. Bueno, me parece chula, no lo he hablado con Laura. Pero primero, que puede estar guay que la gente nos mande recomendaciones. Formato audio, formato como quieran y los ponemos aquí.
Futuro perfil.
Ah, bueno, claro, porque claro, es
porque
que tenemos,
es que no tenemos,
tenemos planes,
todavía.
Pero tenemos muchos planes.
Exacto.
Eso es. Y luego, yo, o sea, justo esta semana, bueno, ayer terminé un libro. Tengo que empezar otro. Creo que estaría guay decirlo, o sea, decirlo aquí, rollo, voy a empezar tal libro y comentarlo la semana que viene y tú lo mismo.
Vale.
O decir cuál estás leyendo ahora, o si tienes planes o proyectos de lectura con algún libro, o rollo para saber en qué onda estamos. Rollo, pues yo, por ejemplo, me apetece, como estoy ahora con tema estudios, tema máster y tema movidas, quiero lecturas ligerillas. Entonces, bueno, ligerillas. Por ejemplo, he traído el siguiente libro que pretendo empezar, que es uno de Eider Rodríguez, Eraikuntzara con materiala. No sé si te suena. Pero bueno, os contaré un poco el... ¿Cómo se dice? Lo que creo.
La trama.
No, la trama no. La trama no tengo ni idea, pero que la semana que viene os haré un poco el...
Ah, de feedback.
El feedback de a ver qué tal voy, tal, no sé qué.
Vale, yo me estoy leyendo. Tengo miedo de Torero, de Pedro, otra persona que amo. Las Nostras Maras, que ahora mismo no sé de quién es, y estoy en busca, desesperada en búsqueda,
ya,
de
ya
La Campana de Cristal, de Silvia Plath, en euskera, en castellano. Lo siento, amigues, no tenemos este nivel de dominio.
Y con bastante urgencia, ¿no?
Bye.
O sea, estaría guay.
Me gustaría ir a un club de lectura, entonces también hago un llamado desde aquí, que si alguien tiene y vive en territorio de Araba, llámame. Nos ponemos en contacto.
Ponte en contacto, vale.
Vale, y ahora sí.
Ahora ha llegado el momento.
Finalizamos ya
de
nuestra turra.
Sí.
Y eso, mil esker por escucharnos. Bye,
eskerrikasko.
Y
os comemos los morros. Bueno, no nos comemos los morros. Os mandamos besos, simplemente.
Besos, chao.
Shubak.
Agur,
agur.
Estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere pep 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 pere, chiquetere pep 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 pera, o chiquetere pep 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 pere, chiquetere. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. preparando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa. Si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere, pepepepepepere, chiquetere, pepepepeperao, chiquetere, pepepepepere, chiquetere. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Una musiquilla que suena tal que así.